Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO.
Vamos a localizar en la epístola de San Pablo a los Gálatas, capítulos 3, versículos 13 y 14. El tema que hemos estado mencionando es de la maldición a la bendición. Vamos a leerlo, ¿qué les parece? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario cambió las cosas. Toda persona nacida en este mundo ha violado la ley de Dios. Toda persona, no hay una excepto Jesús. Pero todos han violado la ley de Dios, la ley santa de Dios, y por ende están bajo maldición. Yo estaba bajo maldición. Yo les he dicho, ganando tanto dinero se me escurría de las manos como el agua. Nunca me lucía nada. ¿Por qué? Porque aunque yo tenía una religión, no vivía más que violando la ley de Dios. Y hay cristianos que están bajo maldición porque vienen, oyen, se van y siguen haciendo lo mismo. Dios envió a su Hijo en la cruz del Calvario para morir en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios, santo, inocente, sin pecado. La Biblia testifica que no se encontró pecado en Jesús, aunque el mundo le ha echado lodo. Algunos dicen que fue amante de María Magdalena. Ese es un mensaje salido del puritito infierno. El Padre dijo de él, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Jesús un día se levantó, no delante de sus amigos, sus seguidores que le apreciaban, se enfrentó a todos los líderes religiosos y les dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Ninguno le dijo, te vimos y hiciste esto y esto. Nadie de sus enemigos le pudo reprochar. Así que no se crean a las mentiras del diablo que últimamente están saliendo. Él dijo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Toda persona está bajo maldición. Toda persona nacida en este mundo en todos los tiempos está bajo maldición, a menos que acepten a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es en ese momento cuando somos redimidos de la maldición de la ley. No por el hecho de ya no ser católicos o de ser tal o cual religión, ya somos hijos de Dios. No, nos hacemos hijos de Dios por poder. Dice que el Señor nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. El primer requisito para la bendición de Dios es hacer lo que hizo Abraham. Cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, que ahora es Irak, lo llamó y le dijo, ven, deja tu tierra, tu parentela y todo lo demás y ven, sígueme. Cuando Adán empezó a caminar con Dios, no lo llevó a una gran ciudad con todo su esplendor, lo llevó al desierto. Pero Abraham obedeció a Dios. Y si alguna persona, hombre o mujer, acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, va a tener que dejar muchas cosas. No solamente el pecado, como yo lo hice, muchas cosas tuve que dejar. Yo les he dicho, yo no dejé el ambiente artístico por ser un mediocre. Yo tenía más trabajo que mis amigos caritas, pero no me importó cuando yo conocí a Cristo. Yo le dije, Señor, te voy a seguir, pase lo que pase, cueste lo que cueste, suceda lo que suceda, se enoje quien se enoje, se pierda lo que se pierda, aquí está mi vida. Y hay muchos que están aplazando esa entrega de su vida al Señor porque dicen, me gusta esto y esto y esto y esto y esto. No sea que el diablo lo mate antes. Porque puede suceder que usted está diciendo, después, voy a ver si me conviene. Seguir a Cristo nos conviene a todos. Cuando yo entregué mi vida al Señor, le dije, Señor, aquí está mi vida y si pierdo contigo, que pierda, lo gané todo. Dice que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham vendría sobre nosotros. En siete fases le dijo a Abraham, haré de ti una bendición. Eso se encuentra en Génesis 12, del 1 al 3, por si lo quiere anotar o ya lo oyó antes. Cuando Dios lo llamó, le dijo, haré de ti una nación grande. 2, te bendeciré. 3, engrandeceré tu nombre. 4, y serás bendición. 5, bendeciré a los que te bendigan. 6, y a los que te maldigan maldeciré. 7, y serán benditas en ti todas las naciones o todas las familias de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, según la genealogía que hay en la Biblia, desciende de Abraham. Es hijo de Abraham, según la carne. Pero Abraham era una criatura. Cristo es Dios. Pero en cuanto a la carne, Jesús desciende de Abraham. Así que entonces vimos eso, ya lo explicamos. Y en Deuteronomio 28 vemos que Dios habla de las bendiciones y habla de las maldiciones en ese capítulo. Los primeros 14 versículos hablan de la bendición. Los versículos del 15 hasta el 68 hablan de las maldiciones que vendrían sobre aquellos que no oyeran la voz de Dios ni lo hicieran, porque hay quienes son oyentes, pero no hacen lo que Dios dice. No lo hacen tal como Él lo dice. Y yo les quiero decir, habrá no solamente bendición en las áreas materiales, sino hasta el contentamiento cuando nosotros estemos haciendo a pie juntillas la voluntad de Dios. Porque a veces muchos cristianos obedecen a Dios parcialmente, lo que les gusta, lo que les conviene, y no están obedeciendo a Dios tal como Él dice en su palabra. Dice la Sagrada Escritura, Cristo se hizo maldición por nosotros. En otras palabras, se constituyó en nuestro sustituto. Él tomó el lugar de la maldición, se hizo maldición, Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Yo entiendo que Él se hizo pobre cuando dejó su trono de gloria, pero aquí en la tierra no lo vemos pobre. Él siempre tuvo dinero, inclusive tenía un tesorero que después lo vendió. A veces parece que algunos contadores hacen eso, ¿verdad? Movimientos no correctos. Lo vendió por 30 monedas de plata. Pero ya saben, como dice la Biblia, que la conciencia le redarguyó a Judas y se ahorcó. Aunque ahora dicen que después escribió Judas, el Evangelio de Judas. No es cierto. Un muerto no puede venir y vamos a escribir. Hay tantas mentiras que Satanás está trayendo allí a la mente de la gente. Sabe Satanás que le queda poco tiempo. ¿Cómo recibimos la bendición de Dios ahora? ¿Cuál es el canal? Jesucristo. El fundamento de la bendición de Dios es la cruz, y para obtenerlo es mediante la fe. Yo entregué mi vida al Señor sin conocer, sin saber nada, dispuesto a dejar todo. Por eso yo lo estuve pensando, pero yo creo que Dios en su misericordia a tiempo me salvó, cuando yo tenía un panorama extenso de tantas cosas materiales. Dios me salvó. Así que hablamos ya en ese capítulo 28, hablamos de las maldiciones de Dios y hablamos también de las bendiciones de Dios. Todos los que hemos creído en Cristo, si queremos, Él va a bendecirnos. Cuando oigamos y hagamos todo lo que Dios nos dice, sin replicar, sin cuestionar a Dios. Abraham es un ejemplo de la fe que tuvo en Dios. Dicen algunos escritores que Abraham era riquísimo, que él podía comprar una ciudad, posiblemente como la ciudad de Oaxaca. Él hubiera estado dispuesto a dar todo lo que tenía, menos a su hijo que lo había esperado por años. Cuando Sara había sido estéril por casi 90 años y él ya de una edad de 100 años obtuvo su único, su hijo. Y ya cuando era un jovencito, 15, 16 años, le dijo, dame a tu hijo en sacrificio. Y Abraham no replicó, no dijo, me conviene o no me conviene. ¿Por qué no hacemos un trato, Señor? Mejor te doy todo lo que tengo y déjame a mi hijo. Es mi único hijo. ¿Por qué no hacemos eso, Señor? Él pensaría, tal vez no me conviene. Él no replicó. Él obedeció a Dios a pie juntillas, tal como Dios le había dicho. Al día siguiente se dispuso, caminaron 3 días, llegó, arregló el altar, puso al hijo sobre el altar ya con la leña. Cuando levantó la mano para matarlo, dijo el ángel del Señor, no lo mates, ahora sé que tú obedeces a Dios. Muchas cosas, escúcheme bien, damas y caballeros. Dios nos manda para saber si nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios. No porque Dios quiera quitarnos las bendiciones, Él quiere bendecir. Pero nuestra fe a veces va a ser probada de muchas maneras. ¿Por qué Dios, si yo entregué mi vida a Cristo, y por qué ahora me pasa esto? Tú sigue adelante, sigue confiando en Dios, y Dios te llevará adelante. ¿Saben en 3 días lo que Abraham pasó por su mente? ¿Por qué no transas con Dios? ¿Por qué no arreglas? ¿Por qué no das tu dinero y le dices a Dios que mejor te deje a tu hijo? Etcétera. Dice que él obedeció a Dios en todo. Así que hablamos de las bendiciones de Dios y de las maldiciones. Ahora vamos a hablar cómo podemos cambiar la pobreza por la riqueza. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos bendecidos. Muchas veces yo desde niño contemplé las pinturas, contemplé las estatuas con Cristo crucificado, no tan maltratado, bonito, con sus partes íntimas tapado. Creo que todos lo vimos así, pero la Biblia dice que Él fue desnudado, quedó sin sin nada, escarnecido, vituperado, así como era, para que nosotros fuésemos bendecidos. En su vida terrenal, él no fue pobre. Él tenía un tesorero. Él nunca le quitó a los pobres el dinero, se le daba a los pobres. Él alimentó a más de 5,000 personas. ¿Ustedes creen que una persona pobre puede alimentar a más de 5,000 personas? Pero él se hizo pobre en la cruz. No había comido durante 24 horas, que son las maldiciones de la ley, la falta de pan, la falta de agua, la falta de ropa, la falta de bendiciones, para que nosotros ahora tengamos todo eso. Tenía 24 horas que no había comido aproximadamente. Tenía sed, sed tengo. Estaba desnudo. Él sufrió todo eso para que nosotros ahora seamos bendecidos. La fuente de abastecimiento de las riquezas de Dios en la gloria, el canal, como dije hace un momento, es Cristo. El nivel de provisión no es mera suficiencia, es abundancia. Cuando yo entregué mi vida al Señor, lo dejé todo. Yo ya no tenía un trabajo, lo renuncié. Renuncié al teatro, renuncié a todo. Había días que yo no traía ni un peso en la bolsa, pero yo era feliz, era bendecido. Mi entrenamiento, cuando menos, fueron 7 años de donde yo no dependía de nadie económicamente, pero él nunca me dejó. Un hombre que vino aquí después de la segunda reunión, un hombre que bendice. Yo vengo de una iglesia de un señor Aldusin y todo lo que usted ha dicho, yo no estoy de acuerdo. Dice, porque usted lo materializó todo. Dice, mire, yo tengo 51 años y puedo correr y puedo moverme y no... Digo, está bien, y no estoy de acuerdo con eso. Digo, no importa, yo voy a enseñar lo que dice la Biblia, que Él nos ha bendecido, ha quitado la maldición sobre nosotros. ¿Y cómo se puede ver si yo soy bendecido y ando con las pompis parchadas y descalzo y sin comer y sin nada? ¿Puedo decir, puede ser un buen testimonio a la gente? ¿Cuántos se han quedado sin comer un mes? Muchos, a pesar del ayuno, el viernes comieron, ¿verdad? Ayer también. Y hoy algunos ya desayunaron. Así que mi Dios, dice el Señor, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra, como lo acabamos de hacer ahorita para la Cruz Roja. En los versículos de 2 Corintios 8:9 y 9:8, la palabra clave es gracia. Gracia, como muchos lo entienden, no es solamente un favor inmerecido, es el poder de Dios disponible para cada creyente. El poder de Dios está disponible para cada creyente que crea en su palabra. Y aquí la palabra clave es gracia. ¿De dónde viene la gracia? La respuesta está en San Juan 1:17. Dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Como dije hace un momento, la gracia tiene un solo canal, a través de Jesucristo nuestro Señor. Solo un fundamento es la cruz, el sacrificio de Cristo, y se recibe por un solo medio, la fe. Todas las promesas las recibimos por fe. Ahora quiero hablar en esta mañana cómo podemos ser bendecidos materialmente o financieramente. Yo no podría ser un buen testimonio y decir a la gente, Dios quiere prosperarles, si yo soy un desarrapado. Dios no me ha avergonzado, ni tampoco yo he avergonzado a Dios. 12 años y meses, 13 años casi, vivimos en 2 cuartitos aquí atrás. No teníamos todo lo necesario, pero nunca nos faltó la comida. Este estado de Oaxaca es precioso, su gente es preciosa. Una vez Juanita Velasco, una anciana que oraba siempre por mí, se quedaba así en la cocina nuestra, observando todo lo que yo traía del campo rural. Traía calabazas, elotes, maíz, tostadas, frijol, quesos, hasta pollos servidos, pollos vivos allá afuera, y se quedaba viendo. Dice, oiga, ustedes siempre tienen todo aquí, ¿verdad? Le digo, sí, este estado de Oaxaca es precioso. Discúlpeme lo que voy a decir, aunque usted no sea de Oaxaca, los oaxaqueños son preciosos y preciosas. Si puedo decir esta palabra torpe, me enorgullezco de estar en Oaxaca, porque Dios ha bendecido este estado. Hace algunos meses, no sé si un año y medio, 2 años, el director general de uno que está en Monterrey, iba con Benjamín Rivera, y dijo Benjamín Rivera, este estado es pródigo. Le digo, sí, no es de pobres, es de ricos. Y si alguno está pobre es porque no está, si se llama cristiano, no está obedeciendo a Dios. Pero Dios quiere quitar quitar la maldición de la vida de cada hombre y de cada mujer a través de nuestra fe en Jesucristo y poner sobre cada persona la bendición de Dios, la bendición que Dios le dio inicialmente a Abraham, como lo dije hace un momento, en 7 fases. ¿Cómo podemos ser bendecidos materialmente? Dije hace un momento, vamos a sembrar y como consecuencia de eso vamos a cosechar. Para entrar en la promesa de la abundancia de Dios, debemos entender y aplicar la ley de la siembra y la cosecha. En Gálatas 6:7 Pablo dice, todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Esta es una ley general que se aplica en todas las áreas de la vida donde podamos hablar de siembra o del uso de la semilla. Invariablemente todo se reproduce según su especie. Un hombre engendra a otro hombre. Un chango engendra a otro chango, ¿verdad? Contrario a algunas teorías populares, un mono nunca va a crear un hombre, ¿verdad? ¿O sí? O un manzano nunca va a dar peras. Así que entonces nunca podemos cambiar las cosas. Lo que siembre el hombre, eso va a cosechar. En 2 Corintios 9, 6 y 7, Pablo aplica esta ley a nuestro manejo de las finanzas. Pablo aplica esta ley de la siembra y la cosecha en el asunto de las finanzas, como dije en 2 Corintios 9, 6 y versículo 7. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y escúchenme bien, el contexto no deja lugar a dudas. Pablo habla aquí acerca de dar para la obra de Dios y para las necesidades de otros. ¿Me estáis escuchando? Llama a sembrar al dar y declara que la medida en que sembremos nuestro dinero, en esa medida cosecharemos. El que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. El que siembra poco, poco va a cosechar. Si usted siembra monedas, como hace rato, monedas de a peso, pues ¿qué cree que va a cosechar? Monedas de a peso. Si usted siembra monedas de a 10, bueno, 10 para la Cruz Roja Mexicana, pues en esa medida va a cosechar. Si usted siembra miles, miles va a cosechar. ¿Cómo? Yo no lo sé. Usted ha visto cómo cuando siembra la semilla está pensando cómo le hará la tierra y la semilla. ¿Cómo le hará? ¿Cómo le hará? ¿Cómo le hará? Yo no he visto más que quizás los que estudian eso. Usted siembra la semilla y deje que haga lo demás. Así también es la ley de la siembra en la obra del Señor y para los necesitados. Usted va a cosechar o usted va a tener un retorno según lo que haya sembrado. Este idioma de sembrar y de cosechar sugiere la figura de un agricultor, ¿no es cierto? El agricultor prepara la tierra, espera la mejor estación para sembrar y siembra y va a cosechar. El agricultor no hace nada al azar cuando se le ocurre. Él sabe, escoge el terreno más adecuado, lo prepara y en la estación correcta siembra la semilla que va a sembrar. Y él sabe que cuando va a sembrar cierta cantidad de semillas, sabe lo que va a recoger. Como cristianos necesitamos ser cuidadosos y prácticos en nuestra manera de dar. Primero debemos buscar un buen terreno y sembrar, esperar la guianza del Señor. Les he dicho, hasta para dar hay que ser guiados por Dios. A veces Dios nos está pidiendo, da tanto, ¿por qué no oír la voz de Dios? Dios no quiere quitarnos el dinero, Él quiere bendecirnos. Hay ministerios a donde nosotros debemos sembrar intercediendo por ellos para que Dios los lleve adelante. Hay obras en la iglesia que necesitamos para dar. Hace unas semanas que vino una periodista, me decía, ¿y qué acerca de los diezmos? Y bueno, los diezmos son para la obra de Dios. Nosotros no tenemos otro plan financiero. No estamos dependiendo del extranjero o de organizaciones religiosas transnacionales. Lo que estamos haciendo en Oaxaca, lo hacemos con dinero de los oaxaqueños. ¿Sí estoy en lo cierto o no? Alguien me diga, usted recibió tanto del extranjero y los únicos que he recibido son $100. Y eso donados a la revista Excelencia que los hemos mandado desde hace varios años gratuitamente y con portes pagados. $100 que son 1,000 y algunos pesos más. Necesitamos seguir sembrando en la obra de Dios. Yo no puedo, como antes yo de niño sabía, a algunas personas voluntarias en la religión que yo crecí, le daban una cajita así chiquita, una alcancía, le ponían flores, una imagen y salían por las calles. Denos para la capilla, denos para esto. Si yo hiciera eso, les gustaría que ustedes salieran aquí por las calles, por el bulevar y se fueran al centro histórico. Denos una limosna para la construcción de nuestro auditorio. ¿Se los darían? Dios nos ha dicho que hagamos la la obra de Él. ¿Y con qué creen? Con nuestro dinero. ¿Me estáis escuchando? Es cierto que a veces algunos han tenido malos testimonios. Hay un ejército, escúcheme bien, de predicadores, de cantantes, de conjuntos que anda diciendo: yo voy y te hago una cruzada, dame tanto dinero y yo voy y te la hago. Que un predicador que fue a hacer dizque una cruzada ahí en San Antonino les dijo: denme 25 mil pesos y yo voy. No sé qué éxito. Hay muchos de esos grupos que cuando se van los grandes predicadores no queda nada. Como en muchas cruzadas a veces y en tanto jolgorio y tanta cosa, es como decía William Shakespeare, mucho ruido y pocas nueces. No hay resultados. Dice que después le dijeron: va a venir un cantante con su conjunto y va a venir, así que coopera con nosotros, le dijeron de otros grupos pequeños allí. El cantante no llegó y solamente pasó y les dio un saludo. Tal vez, me imagino que no le llegaron al precio y se fue. Los siervos de Dios tienen que servir a Dios, tengan o no tengan, les den o no les den. Si por allí les llega un hombre que les dice: yo soy siervo de Dios, necesito dinero, hay quienes hasta han defraudado a los creyentes. Como decían, mucho ojo, no todo lo que brilla es oro, que yo soy un predicador y mire mi credencial y eso y aquello. Pues sí, qué bueno. Oiga, necesito que me preste. A mí me han defraudado. Como pastor, han pasado por aquí tantos que me han defraudado. Y siguen viniendo. No, que yo vengo de tal parte y me robaron y yo me necesito ir a tal parte y necesito su ayuda económica, que me dé una ofrenda. Son gente que se meten en las iglesias y saben hasta la fraseología que usan en la iglesia. Así que tenga cuidado. ¿Me estáis escuchando? No sea que al rato lo dejen en problemas. Hace algunos meses decían que en el Istmo, un hombre que se decía predicador pidió un carro a plazos y defraudó al que se lo vendió. Dicen: bueno, ¿y por qué esto? Y predican y eso. Sí, sí, sí predican. Ahora cualquiera puede predicar, bajar del internet una predicación y se pone a predicar. Pónganle un perico, enséñenle a hablar español y va a ver cómo va a predicar. Los pericos y los loros aprenden todo lo que los demás les enseñan. ¿Se acuerdan de aquel perico que estaba en una taberna y lo habían puesto en la puerta y le decían: pásenle, pásenle, hay cervezas y hay botanas, pásenle, pásenle? Y un día la cantina se quemó y el pobre perico salió por allí volando y se salvó. Pues por ahí uno de los creyentes se lo llevó al pastor, allá en la iglesia, y lo pusieron allí en el patio. Y el perico seguía diciendo: pásenle, pásenle, hay cervezas y hay botanas. Y le dijeron: perico, no puedes decir eso, estás en la iglesia. Y dice: son los mismos que van allá, los mismos que están visitando allá, se vienen aquí. Escúchame bien, no lo habrá visto por allí un perico. No todo lo que brilla es oro, dice el dicho. Necesitamos ser cuidadosos aún para dar. ¿Me está escuchando? No nos dejemos engatusar por cualquiera. Pero también hay cosas que vemos que se están haciendo. Ese auditorio, aunque la gran mayoría, el 90+% no ha dado donativos, lo seguimos haciendo. Yo he querido confiar en mi Señor. Quiero confiar en ti y voy a seguir. Porque dice tu palabra: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y hasta ahorita Dios no me ha dejado avergonzado. Dios nos lleva adelante. Pero sí les digo a ustedes, damas y caballeros, si Dios le ha impresionado para dar un donativo, denlo. 50 pesos son buenos, como decía una señora. Si todos diéramos de 50 pesos, no, yo no creo en eso. Sí, algunos dan 50 pesos, pero se pueden dar miles. ¿Me están escuchando? Yo no doy ese consejo. Yo no voy a andar presionando a nadie, aunque parezca que en este momento lo estoy haciendo. Tenemos que ser sabios a dónde sembrar nuestros recursos. Desgraciadamente hay muchos cristianos que no son sabios, son muy poco prácticos en su manera de dar. Si usted tiene buena semilla que Dios le ha dado, siembre en buena tierra. Porque usted no se iría al zócalo y decir: voy a sembrar aquí en el zócalo. No sería nada sabio, ¿verdad? Vamos a considerar cuidadosamente dónde sembramos nuestro dinero. Buscando el mejor lugar a donde produzca la máxima cosecha posible para la gloria de Dios. ¿Saben por qué ya no se llena más este lugar? Porque no hay donde meterlos, aunque tenemos dos reuniones. Ya no hay donde meterlos. Pero el día que, con la ayuda de la iglesia, terminemos ese edificio, porque es la iglesia, es el privilegio de cada uno, se va a llenar inmediatamente. Pero cuando menos ya, si es necesario, le he dicho a Dios, aunque hagan hayan dos o tres o cuatro reuniones al día los domingos, lo vamos a hacer, estamos listos para hacerlo. Dios ha estado preparando a los líderes, a ustedes. Dice la Biblia en Romanos 14:12, que un día daremos cuentas de nosotros a Dios. ¿Qué hicimos con las bendiciones que Dios nos dio? Y en este caso, primordialmente, daremos cuenta del dinero. Vamos a tener que dar razón de lo que hemos hecho con nuestro dinero. Para unos, esto podría ser vergonzoso. Y lo primero que tenemos que hacer, que Dios nos indica, es traer los diezmos al alfolí. Yo nunca voy a, ni lo he hecho en 34 años, casi 35, decirle, pagas tus diezmos, pagas tus diezmos, pagas tus diezmos, pagas tus diezmos, pagas tus diezmos. ¿Alguna vez yo le he dicho eso? ¿Le he preguntado a alguno, estás pagando tus diezmos? ¿Estás pagando verdaderamente tus diezmos o estás dando una limosna? Nunca lo voy a hacer, nunca lo he hecho, porque perdónenme, según la Biblia, yo no dependo del dinero de algunos. Estoy dependiendo de Dios, que Dios obre en el corazón a través de la palabra, del corazón de ustedes. Lo que sí estoy pidiendo es los que enseñan la palabra de Dios ahora, que sean fieles en todo. Un predicador rebelde, desobediente, que no cumple con la palabra de Dios, ¿qué bendición puede llevar a otros? La palabra sale de aquí para allá, pero también el espíritu sale. Hay una transferencia de espíritu en los predicadores y los que sirven al Señor. Sí estoy pidiendo que sean fieles con eso. No digo que a los demás no, pero es la manera en que Dios quiere bendecirlos, que traigamos los diezmos al alfolí. En Génesis estudiamos las promesas de Dios de bendición para Abraham. En Deuteronomio oímos a Moisés poner ante Israel las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. En Malaquías 3, del 7 al 10, Dios otra vez presenta a Israel el asunto de las bendiciones y las maldiciones, conjuntamente con la decisión personal que esto demanda. Vamos a leer Malaquías 3, del 7 al 10, y a las personas nuevas que no saben dónde está Malaquías, es el último libro del Nuevo Testamento. Como les dije, no es una mera predicación, estoy tratando de que aprendamos lo que dice Dios en cuanto a las bendiciones. Sí, vamos a ser bendecidos si oímos y obedecemos a Dios. Si no, aunque estemos en el lugar de la bendición, estamos, como yo dije, con las manos atadas de Dios por nuestra desobediencia. La correa es la desobediencia del creyente que tiene las manos de Dios atadas y no puede bendecir, no puede estirar su mano para darnos más. Muchos deberían tener más y aún retienen lo que tienen y no lo dan, cuando Dios nos está diciendo que debemos dar. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y ya hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunde. ¿Cómo quiere bendecirnos? Hasta que ya digamos, ya párale, Señor, ya párale. Trini Nava, cuando yo me iba a casar, que no tenía ni siquiera para el vestido de mi esposa, porque yo no tenía ningún sostén económico de la organización, yo era líder nacional, pero nunca me dieron siquiera 50 pesos para viáticos, y yo dependí de Dios totalmente. Cuando me iba a casar, yo no tenía nada de eso. No tenía ni para las participaciones. Un día con un amigo mío nos metimos al centro en un estacionamiento. Al salir estaba una imprenta y por pura curiosidad entré para ver las participaciones y digo, ¿cuánto vale esto? Lo que más o menos estaba bien. Dice 120 pesos por ciento. Estoy hablando de hace 39 años. Digo, bueno, dice, denos los datos y Dios se los hacemos. Déjanos un anticipo. Le dije, no, yo después vengo. No tenía ni para comprar las participaciones. Uno de esos días fui a compartir a la colonia Escandón y yo pensé, sinceramente se los digo, a lo mejor después, cuando termine de compartir, me dan una ofrenda. Esa noche estaba un hombre que lo estaban despidiendo para ir a Antón Lizardo, era un gran maestro de la Biblia, y él iba a predicar. Casi puedo sentir que se me cayeron las alitas. Y todavía recogieron una ofrenda esforzada para que ayudarle a él y que se fuera Antón Lizardo. Pues lo que yo traía se los di. Aquí está, lo siembro, señor. Nomás me quedé con lo del pasaje del urbano. Cuando me despedía, Carlitos, era uno de los creyentes de ahí, y le digo, Carlitos, antes de que me vaya, quiero invitar invitarte a mi boda. Discúlpame que no te traje la participación. Dice, ¿por qué? No, le digo, pues no mandé a hacer. ¿Pero por qué? Pues no los mandé a hacer. Pero dime, ¿por qué? Él conocía mi vida. ¿Pero por qué? Bueno, la verdad no tuve para mandarlos a hacer. ¿Y cuánto cuesta? 120 pesos. Espérame, ahorita te lo doy. No, le dije, no, ve a la boda. Y así con esas participaciones empecé a invitar a algunos cuantos, porque yo conocía miles. Me fui a Cuernavaca, fui a los puestos en el mercado vendiendo pescado, les di a cada uno de ellos, no a todos los empleados que eran cristianos, pero a ellos, y le dije, ¿y Trini dónde está? Dice, ahorita va saliendo, está en el estacionamiento, es que se levanta desde las 3 de la mañana, va a la Ciudad de México, trae pescado y surte las pescaderías. Dile que venga, que aquí está don Fidel, me decía el hermano Fidel, aquí está el hermano Fidel, dile que aquí está. No, le digo, yo voy a buscarlo. Y ya Trini sacando su camión de 3 toneladas. Digo, Trini, ¿cómo está? Ay, ahorita. Ay, discúlpeme, hermano Fidel, discúlpeme. ¿Qué pasó? Iba otro creyente arriba en la redila. Me dio pena darle la participación a él y al de arriba no, porque el otro estaba viendo así. Le dije, mire, mejor le llamo más tarde con Salomón, su hermano. No, dice, le digo, nomás quiero decirle que me voy a casar. Y eso quería hacerle la invitación, pero no le entregué la invitación porque me dio pena por el otro. Ya en la tarde le llamé, le digo, mire, yo iba a entregarle la participación, pero vi a la otra persona que es creyente y me dio pena no darle a ella. Dice, escúcheme bien, cuando usted me dijo, me voy a casar, el Señor me dijo a él. Hace 3 meses o cerca de 4 meses, Dios me ha estado impresionando para darle una ayuda a alguien sobre alguna necesidad. Y ahorita que usted me dijo, oí la voz del Señor que me dijo a él. Dice, aquí, así que lo espero en la casa, véngase después de compartir la palabra, véngase y lo espero. Pues ya fui, estaba en bata y como león yendo de un lugar a otro, llegué con su hermano, le dice, a ver, mujer, sírvele al hermano, que dale de cenar, siéntese, ¿qué es lo que necesita? Pues todo, hasta la esposa, todo. Dice, bueno, ya no se preocupe, yo le voy a dar su traje, el que usted quiera. Nos vemos en Rovers el martes próximo y yo le voy a dar cueste lo que cueste. El martes no pudo ir, pero después me mandó el dinero, compré un traje y etc. El día de la boda fue a saludarme y mucha gente me estaba felicidades y esto y aquello y no sé qué. Y se acerca y dice, oiga, vaya al carro, ahorita traigo una carta para usted, un sobre. Dice, ahorita, y pues la gente seguía y no fui. Dice, mire, aquí está la carta, viste ese sobre que le traigo. Yo dije, de alguna persona que no pudo venir, mi madre ya había ido 2 veces, Fidel, ya pedí las tortillas y no tengo para pagarla. Volvió a ir mi madre otra vez, ya se fueron los creyentes y no tengo dinero, se van a llevar las tortillas y no las pago. Me acordé del sobre que es, y lo abro discretamente, era dinero. 500 pesos de Trini. Dice, aquí está. Digo, ten madre, órale, ya. Dice, ¿cómo el entrenamiento a depender de Dios 100%? Mi Dios pues suplirá para cada uno de ustedes todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Nada más sean pacientes, sigan confiando en Dios. No, pues a mí me dijeron que Dios me iba a bendecir y soy un miserable y soy un pobretón, soy un bruja y no sé qué y no sé cuándo. Pues eso va a ser, porque lo que usted declara, eso se hace. Yo no les digo con tanto porque sería, nos pasaríamos la noche, el día siguiente y los días siguientes de todo lo que hemos aprendido de Dios. Nosotros estamos viendo sobre el diezmo. 12 siglos después de Moisés, está reprendiendo a su pueblo porque su pueblo se alejó de Dios, no hizo lo que ellos sabían, le robaron a Dios, y ya ustedes conocen lo que Dios le dice, ustedes la nación toda me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. El diezmo, escúcheme bien, denota la primera décima parte de nuestros ingresos, apartados sistemáticamente para Dios. Eso el pastor no va a ver, oye, ¿cuánto ganas? ¿Estás pagando tu diezmo? Discúlpeme, yo nunca haré eso, nunca lo he hecho, pero ustedes saben si de veras están dando sus diezmos al Señor. ¿Y qué digo dando? Pagando sus diezmos al Señor. Es la décima parte, la primera décima parte de nuestros ingresos, apartado sistemáticamente para Dios. Las ofrendas son todo lo que damos a Dios más allá de nuestros diezmos. En términos de la Sagrada Escritura, no damos nuestros diezmos a Dios, los pagamos. Dios dice muy enfáticamente que el diezmo es suyo. Busquen Levítico 27:30. Dios dice, enfáticamente que el diezmo es suyo. Levítico, que es el primer, tercer libro de la Biblia, Levítico 27:30, para no leer todo. Dice Levítico 27:30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. ¿De quién es el diezmo? De todo. De todo lo que tenemos. Ahora ustedes deciden y yo voy a decidir si lo hago o no lo hago. ¿Me estás escuchando? Ha habido muchos ataques. Un día vinieron a repartir aquí folletos hace meses en contra del diezmo, que estamos enriqueciendo al pastor y que no sé cuánto y que no sé qué. Hermano Mayo, tal vez a Gabriel Acero. Personas que me han dado varios carros. No de su dinero, sino los carros que Dios me ha dado. No he tenido que robar, no he tenido que sacar dinero de la tesorería para comprarme un carro. Dios dice muy enfáticamente que el diezmo es suyo. En cierto sentido, todo lo que poseemos le pertenece a Dios, pero en un sentido específico, Dios está reclamando la posesión de la primera décima parte de nuestros ingresos. En este pasaje que hemos leído, Dios le dice a Malaquías que escriba, le dice a su pueblo que todo se han apartado de él. Cuando le dice, ¿en qué forma nos hemos apartado de ti? En que no han obedecido mis leyes, no han pagado sus diezmos y sus ofrendas. Dios les advierte y nos advierte a nosotros el resultado del mal manejo de las finanzas es una maldición. Perdónenme lo que voy a decir. Usted lo acepte o no lo acepte. Es mi obligación enseñarle. A veces los pastores nos sentimos amordazados porque van a decir que estoy pidiendo para mí. Pero Dios dice que hablemos, que enseñemos la palabra. Lo que sí no voy a hacer nunca, porque es mi convicción, decirle pagas tus diezmos, pagas tus diezmos, pagas tus diezmos, te pagas tus diezmos, te pagas tus diezmos. Nunca lo voy a hacer ni nunca lo he hecho. O que se ponga el primero y que me diga, usted me dijo que cuánto ganaba y que si pagaba mis diezmos. Póngase de pie. En los últimos dos meses sí he estado diciendo, los que enseñan, sean fieles aún en eso. Porque en lugar de llevar bendición a las congregaciones, van a traer maldición. Les dice al pueblo que lo pongan a prueba, y es específico. Y les dice cómo hacerlo. Traigan los diezmos al alfolí y ya haya que alimento en mi casa. Y lo que dice, y probadme ahora en esto. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo lo he comprobado. He tratado de ser fiel en mis diezmos hasta ahora. Porque yo sé que ahí estriba la bendición. Cuando sembramos, vamos a cosechar. Ustedes se darán cuenta que pocas veces he hablado de esto, ¿verdad? La forma de entrar en la bendición prometida es mediante un paso práctico de fe, de traer a Dios todo lo que a Él le corresponde. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo replantea el mismo principio de fe y dice en Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Otra vez, esto es abundancia. Siempre, ustedes vean en la Biblia, siempre el paso de fe debe anteceder a la bendición. Como fue con Abraham, así debe ser con nosotros. Primero, dad, y luego se les va a dar. Primero, traigan los diezmos al alfolí, después yo les derramaré la bendición. Esta ley es una ley invariable. Primero se siembra, después se cosecha. Hay cristianos que dicen, es que yo no puedo darme el lujo de diezmar. Yo le podría decir, usted no puede darse el lujo de no diezmar. ¿Por qué? Porque usted va a perder las bendiciones de Dios. Así que entonces esto lo hacemos en base a la palabra de Dios. Funciona la bendición de Dios y funciona cuando obedecemos nosotros. Sí funciona. La promesa de Dios en Malaquías provoca una pregunta importante. ¿Dónde está el alfolí? Algunos dicen que es la iglesia local. El alfolí es un granero donde se almacena el grano y donde se distribuye el grano, ¿no es cierto? Esto se aplica en el área espiritual. La bodega es el lugar donde obtenemos nuestra comida espiritual y la semilla también espiritual que necesitamos sembrar. Pablo usa un lenguaje similar en 2 Corintios 9:10. Dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Habla de dos provisiones relacionadas. El pan que comes y la semilla que siembras. Ambas vienen del alfolí. Así que el alfolí, ya dijimos, es la bodega, es el lugar donde se obtiene tanto la comida espiritual como la semilla que se siembra para la cosecha. Si usted es bendecido por la iglesia local, en la comunión de la iglesia local, que cumple con estos requisitos, usted es ahí donde tiene que dejar sus diezmos. Hay algunos que dicen, bueno, es que yo allí en convivencia cristiana ya hay mucho dinero y yo mejor lo siembro entre los pobres. Mejor lo uso para mis pasajes. Es lo que dice Dios. Dice, traigan los diezmos al alfolí. Dice, pero es que yo mejor se lo doy a los pobres y no lo doy a la iglesia. Está usted mal, porque no es el orden de Dios. Y este predicador, yo no pago mis diezmos, mejor se lo doy a los pobres. Es tu asunto. Y les voy a decir un asunto entre paréntesis. Si no fuera por los diezmos de muchos de ustedes, esta obra material estaría parada. ¿Me escuchan? Esa obra material estaría parada. ¿Saben cuántos recibimos a veces donativos de 50 pesos, de 100, de 200? Cuando tenemos un personal administrativo y trabajadores, herreros, albañiles y demás, ni siquiera tendríamos para pagarles. Ahí está, sigue adelante la obra. Sigue adelante la obra de Dios. Por los diezmos y por algunos donativos de ustedes. Y les quiero decir muchas gracias. Muchas gracias. La medida que ustedes siembren, en esa medida Dios los va a seguir bendiciendo. Y mi consejo personal es, cuando Dios te impresiona a dar una cantidad, no se la niegues a Dios.
No, pero es que lo gastan mal, es que no lo gastan bien.
Hay alguno que no haya cometido errores, levante su mano. Levante su mano. Nunca he cometido un error. A ver, levante su mano para felicitarlo o felicitarla. ¿No hay? Felicitarlo o felicitarla por ser el más mentiroso. Todos hemos cometido errores. Cuando ya hagamos otro auditorio, otros dos o tres o cuatro, ya tendremos más experiencia. Pero hasta ahorita hemos cuidado el dinero de ustedes. Gracias a Dios, que Dios conoce mi corazón y sabe todas las cosas, y ahí seguimos adelante. Lo único que ha pasado es que nuestros niños el domingo pasado fueron los que lo pisaron primero. Yo digo gracias a Dios porque nuestros niños pisaron ese lugar. Después los varones. ¿Les parece? Prepárense. De alguna forma, tal vez preparen unos bocadillos para ese día. Si usted es bendecido por la comunión de la iglesia, ahí es donde debe dar sus diezmos. Así que donde usted come su comida, donde usted paga su cuenta, si podemos decirlo de otra manera. Usted no come allí en el misión de Los Ángeles y se va a pagar a San Felipe, ¿o sí? O con Doña Cata y le paga a Doña Angelita. ¿Sí hace eso? Dios ha establecido esto. Yo le decía a esta periodista, el plan financiero de Dios son los diezmos y las ofrendas. No tenemos ayuda del extranjero. Y esa es la verdad. ¿Por qué? Porque como decía el ex gobernador José Murat cuando fue ahí al auditorio y preguntaba, ¿quién está haciendo esto? ¿Qué compañía? ¿Qué constructora? ¿Qué esto? ¿Qué? No, los oaxaqueños. Dice, los oaxaqueños podemos. Yo les pregunto, ¿los oaxaqueños podemos o no podemos? ¿Cuántos no son oaxaqueños? Levanten su mano. Pues yo soy oaxaqueño, aunque no nací aquí. Si no quiero estar en Oaxaca, dice Juárez, ahí está la salida. Ahí está la salida. Si han visto a ese que no le gusta Oaxaca, ahí está la salida. Está la super, está... Es un chiste. Si estamos aquí, escúchenme bien, de Chilangolandia y de Tabasco y de Chiapas y del norte, es por la voluntad de Dios. Yo bendigo a Dios por estar en esta tierra hermosa. ¿Por qué no decimos gracias, Señor, por haberme traído aquí, a donde creo que es tu voluntad que yo esté aquí? Y dele gracias por su tierra, oaxaqueños. Es una tierra hermosa, pródiga, de bendiciones. Y esperemos más de Dios, porque el Señor es el Señor de Oaxaca y de México. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Y ayúdanos a manejar correctamente nuestras finanzas. Es nuestra responsabilidad solemne, la cual un día daremos cuentas. Que seamos fieles en este aspecto, que es un camino que nos conduce a la bendición y a la abundancia en cada área de nuestra vida. Pero también nos adviertes que la infidelidad en esto trae la maldición sobre nosotros y quizás sobre los nuestros. Pero yo quiero no solamente comprobado tu fidelidad en esta área, sino mis hijos, mis hijas, mis nietos y mis nietas son benditos y estoy preparando ese camino para que toda mi descendencia, mientras tú no vengas, preparado este camino para que ellos sean bendecidos, sean benditos, bendiga a su familia, prepare el camino para que los tuyos sean benditos, para que sus generaciones, mientras no venga el Señor por su iglesia, sean benditos en todas las áreas, que no les falte nada. David pudo comprobar eso, el gran rey David, dice, mozo fui envejecido y no visto justo desamparado, ni su simiente que bendiga pan. Yo puedo ver eso también, cuando somos fieles, nosotros los padres, los adultos, los demás van a ser benditos también. Si usted escúcheme bien, al conocer la palabra de Dios, es infiel en esto, la bendición no va a poder llegar, porque usted está maniatando a Dios para no hacer descansar sobre ustedes la bendición de Dios. Muy pocas veces he compartido esto, pero creo que es necesario. Es necesario para muchos recordar esto. Muchos han sido obedientes, fieles, pero para los nuevos conviene que sepan que el único que puede rescatarnos de la maldición de la ley es nuestra fe en Cristo y después nuestra obediencia a lo que Él nos enseña en su palabra en todas las áreas de nuestra vida. Preparen ese camino para los suyos. Prepara ese camino para usted. Padre, te damos gracias en este día por tu palabra, por tus promesas. Sea la gloria para ti, Señor. Sea la gloria para ti. Señor, te damos gracias. Ya somos benditos. Desde el momento que aceptamos a Jesucristo, somos ya benditos. Estamos en el lugar de la bendición. Ayúdanos a ser obedientes y fieles. La infidelidad y la desobediencia a tu palabra va a estorbar la bendición que tú tienes para cada uno. Te damos gracias en este día. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga y buen día. Thank you.